Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Luis Ernesto Valencia, un niño que los va a dejar azules. Escribo temblando. Hay demasiada luz destilada en esta escritura. Son tres las formas de la lucidez: la de la infancia, la de la poesía y la de la cercanía con la muerte. Tres abismos, tres límites, todo eso en un niño de huesos largos, nervioso y juguetón. Luis Ernesto se sienta a mi lado, como siempre, enciende un cigarrillo y me dice que cuente todo lo que sé de él, que no me dé miedo, que si no es que soy muy berraco, muy nadaísta. Empiezo. La poesía ilumina, es una forma de ver, de afinar los sentidos, de profundizar en la realidad, de diluirse en ella. El poeta tiene mucho de sabio y de curandero. Luis Ernesto era un niño brujo que escribía poemas. Increíble. El humor es una posibilidad muy alta de conocimiento. El que entiende no argumenta, sino que se ríe. Por eso, solo por eso, Dios es un gran bailarín. La visión del morir, el habitar ese lugar que está entre lo que somos y nuestra propia muerte, ahí está la poesía y el amor. Luis Ernesto vivía en ese espacio con absoluta naturalidad, sin desdicha, configurando el universo como un pequeño monstruo creador. Más allá de la ignorancia, del arcaico discurso racional, está la vida. Luis Ernesto, con sus 10 años, pues un animal de su linaje no necesita más, lo sabía. No hay familia ni educación. Está la calle, el abandono, está la amistad como posibilidad real de amar, de esquivar las balas, de tejer la telaraña. El nadaísmo es eso, el amor en las tripas de la orfandad. Luis Ernesto sonríe con lo que escribo. Me mira con sus ojos brillantes, está tranquilo. Me dice que el único malo de estar muerto es que las guanabanas no son tan ricas. Pero eso no importa, remata. Luis Ernesto, el gigoló de los dioses, está feliz por la publicación de su libro. Por fin, fue puta, por fin. Me dice que Gonzalo Arango, Elmo y María de las Estrellas también están dichosos por eso. Ya no es necesario saber nada más.
Desaparece cuando quiero, que se mueve en mi voluntad, mi mundo de
siempre he creído que el arte conecta. Quizás los hilos conductores que nos unen a personas al otro lado del mundo, o incluso al lado de nuestro sitio, no están hechos de cables, vías ni carreteras, sino más bien de canciones, palabras o pinceladas.
Es cierto, a veces incluso me cuesta pensar de una forma nihilista. Algo tiene que haber, no sé si un dios, no sé si el destino y no sé si algo más, pero definitivamente hay coincidencias que exceden mi entendimiento. Pueden ser pequeñas o grandes, pueden ser dulces y a veces hasta amargas, pero casualidad no son.
No sé, siento que están sobrepensando un asunto muy claro. Todos estamos en este mundo por coincidencia o pura fatalidad, y moriremos por exactamente las mismas razones. ¿O por qué estás tan seguro de que no existen las casualidades?
Pues, Juliana, ¿qué me dirías si yo te contara la historia de dos niños que, a pesar de nacer en la misma época, rodearse de las mismas personas y en el mismo ambiente, dedicándose exactamente al mismo arte y que además murieron casi que de la misma forma, nunca se conocieron? ¿Te suena eso a casualidad pura?
Uy, ahí sí no sé. La verdad, suena muy increíble. ¿Esos dos niños de qué película son o qué? ¿Cómo es la historia?
Pues resulta que no son personajes ficticios, no son parte de alguna leyenda ni de algún cuento fantástico. Te estoy hablando de María de las Estrellas y de Luis Ernesto Valencia, dos niños poetas pertenecientes al movimiento nadaísta en la Colombia de los 60s. Los dos fueron apadrinados por reconocidos poetas nadaístas y, coincidencialmente, fallecieron a muy temprana edad por la misma causa.
Uy, Arturo, calma. Nos estamos apresurando mucho. Vamos por partes, especialmente porque ya habíamos hablado de María en un capítulo previo. Hoy centrémonos en el niño prodigio del nadaísmo. Les damos la bienvenida a los oyentes de Lecturas Compartidas. Hoy, como les prometimos dos semanas atrás, les hablaremos de Luis Ernesto Valencia.
Y como si desde su nacimiento el destino lo hubiera marcado. Luis Ernesto nace en 1958, el mismo año en el que nace el nadaísmo. Nuestro joven poeta escapó de su casa en el campo a los 5 años. El niño se coló en un tren de pasajeros en su aventura, pero fue descubierto por el inspector y lo abandonaron en la vía. ¿Y de la que se salvó? Pues mientras caminaba entre los rieles, se encontró con que más adelante el tren se había descarrilado.
Más tarde, el pequeño consiguió trabajo en una hacienda cuidando el ganado, pero lo sacaron corriendo porque en vez de cuidar a las vacas se la pasaba subido en los árboles chupando guanábanas. Años después, cuando ya estaba inmerso en todo el rollo nadaísta, le diría al poeta Eduardo Escobar: «A mí me gustaba mucho la guanábana cuando estaba chiquito». Hablaba de su pasado como algo muy lejano, con la conciencia de alguien mucho mayor que él. Esto llevó a Escobar a afirmar que creía que Luis Ernesto era tan antiguo como Dios.
Pero continuemos con la historia. Tras su despido de la hacienda, Luis Ernesto tomó la determinación de encaminarse hacia Cali, pues le escuchó decir a alguien que la ciudad era algo así como la tierra prometida para los campesinos. Luis Ernesto vivió un año entero en la calle, mendigaba o, de vez en cuando, robaba para conseguir comida. Una noche se quedó dormido en el peldaño de una escalera. Esta escalera conducía a la casa del poeta nadaísta y quien se convertiría en su padre adoptivo, Elmo Valencia.
Y aquí comienza una nueva etapa de la vida del niño que comienza a empaparse del nadaísmo. Luis Ernesto se expresaba con gran lucidez acerca de lo que le inquietaba o le llamaba la atención. No tenía bases teóricas para sus dilucidaciones, pero en cambio tenía una enorme imaginación que lograba transmitir sus ideas con imágenes fantásticas. El mismo Gonzalo Arango afirmaba que cuando conversaba con Luis Ernesto, no se sentía que hablara con un infante, sino con otro poeta.
Luis Ernesto se convirtió en el orgullo de Elmo Valencia y de sus compañeros nadaístas, que le pusieron de sobrenombre el gigoló de los dioses, porque vivía del amor y la gloria de los mayores, además de reunir en él dones de todos ellos. El niño ganó fama, actuando junto a sus colegas recitando poemas propios, improvisando en el escenario y cantando las canciones que su padre, pues, componía para él. Luis Ernesto era tan propio que al público no le extrañaba ver un poeta tan joven encima de un escenario de un bar o una discoteca a altas horas de la noche, deleitándolos con sus palabras.
El éxito del joven poeta alcanzó su cúspide cuando dictó una conferencia sobre la novela José Trigo de Fernando del Paso. Fue ahí cuando, relata Gonzalo Arango, se independizó de los poetas mayores, los dioses, y brilló por encima de ellos. Ese día Luis Ernesto dejó al público azul. ¿Azul? Sí, azul, porque cuando Luis Ernesto sabía que lo que iba a decir dejaría a quienes lo escuchaban sorprendidos, decía: «Los voy a dejar azules».
Previamente les mencionamos que además de recitar poemas, el gigoló de los dioses también cantaba. A Luis Ernesto le encantaba cantar. En sus canciones hablaba de hechos increíbles como que un día le había amanecido un colibrí en la garganta. Este verso le merecía un nuevo apodo: Colibrí.
El colibrí escribía sus poemas en las paredes de su cuarto, fumaba a escondidas y agarraba los vasos de Coca-Cola como si llevara un trago de whisky en la mano. Era un rebelde, pero seguía conservando la capacidad de asombro característica de los niños de su edad. J. Mario nos relata la siguiente anécdota.
Un día me dijo que me iba a mostrar algo que me iba a dejar azul, que había descubierto que la gente la podían cambiar por otra. Llegamos a la puerta del palacio gubernamental y me dijo que mirara ese cuartico que acababa de abrirse y al que ingresaron una señora gorda con una cartera gris, un anciano con un bastón y un mensajero con un paquete. Al poco tiempo volvió a abrirse la puerta automática y salieron un político perfumado, una jovencita con un niño de teta y un gringo con una guitarra. Se le desorbitaban los ojos mientras me apretaba la mano y repetía, ¿lo viste? ¿No es cierto? Ese es el cuartico del gobierno donde cambian a la gente, pero no le vas a contar a nadie.
Los nadaístas podían sentir que Luis Ernesto era una bomba de tiempo. Una fatídica tarde de 1968, el colibrí falleció atropellado por un carro de carreras cuando corría a llevarles una carta a Elmo y a J. Mario, en la que Gonzalo Arango les pedía que no dejaran morir el nadaísmo.
Así como a María de las Estrellas y a Gonzalo Arango, a Luis Ernesto se lo llevó el automovilismo. Su obra no fue tan extensa como la de la hija de J. Mario y la maga, pero el gigoló de los dioses respira a través de los 15 poemas que nos dejó. Quisimos contarles la historia del hijo del nadaísmo. Primero, para dedicar el resto del programa a sus poemas, dejar que sus palabras hablen y no las nuestras. Así que, sin más, vamos allá.
El nadaísmo como movimiento cultural se opuso al dominio neocolonial yanqui y al discurso militarista característico de la Guerra Fría, hecho que puede evidenciarse en múltiples composiciones de Gonzalo Arango, J. Mario Arbeláez, quien era el padrino literario de María de las Estrellas, Amílcar Osorio y, por supuesto, Luis Ernesto Valencia. El rechazo a la guerra y la denuncia de sus atrocidades, bandera indiscutible de la contracultura estadounidense, también fueron uno de los principios del nadaísmo, una vanguardia que se definía como un estado esquizofrénico consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. En el siguiente poema, podemos evidenciar el rostro infantil e insurrecto de dicha esquizofrenia consciente.
Cassius Clay. Cassius Clay fue un negrito que no quiso matar vietnamitas, y los gringos le quitaron de la cabeza la corona más linda del mundo y le pusieron una llanta de carro.
Luis Ernesto celebra en este poema a Cassius Clay, un boxeador afroamericano mejor conocido como Muhammad Ali. Los eventos a los que hace referencia nuestro poeta datan de 1966, año en que Muhammad Ali objetó conciencia públicamente y se negó a participar de la Guerra de Vietnam, convirtiéndose así en un referente contracultural y en un ícono de la resistencia antimilitarista de los años 60. Como consecuencia de su activismo antiimperialista, Muhammad Ali fue condenado a 5 años de prisión por evasión del servicio militar y fue desprovisto de todos los títulos de boxeo que había obtenido hasta el momento. El gigoló, en su poema, resume la pena impuesta a Muhammad Ali en una ingeniosa y conmovedora metonimia. Despojar a un boxeador negro de sus conquistas deportivas es equivalente a quitarle la corona más linda del mundo y colocar, en su lugar, una sucia y despreciable llanta de carro.
El colibrí ejecuta en Cassius Clay un gesto de enorme peso político. Elogia a Muhammad Ali y condena a los gringos que lo persiguieron. Celebra el antiimperialismo de un musulmán racializado y desaprueba la matanza de campesinos vietnamitas. Todo esto sin perder su ánimo juguetón y su vibrante poder creador.
El cuestionamiento del orden social y político estadounidense también hace presencia, en un tono irónico e iconoclasta, en el poema Diploma.
Diploma. Para ser nadaísta, no tuve necesidad de ir a Harvard a tomar cursos de verano. Bastó que la Estatua de la Libertad me bajara su antorcha para encender mi cigarrillo.
Dos símbolos de la cultura gringa son roídos por el ácido verbo nadaísta de Luis Ernesto Valencia. La Universidad de Harvard y la Estatua de la Libertad. El espíritu revolucionario del colibrí no admitía instrucción, disciplina o estandarización. Es por esto que Luis Ernesto le da la espalda en el poema al epítome de la excelencia académica, a una institución que representaba intelectualmente al pueblo estadounidense, sus valores, costumbres y modos.
La desacralización de Harvard, aunque eficaz, no posee la fuerza del dulce ataque que Luis Ernesto lanza en contra de la Estatua de la Libertad y su hipocresía ideológica. Tras vanagloriarse de nunca haber tomado cursos de verano en Harvard, el gigoló hace que la imponente y gloriosa Libertad Yankee se rinda ante él y le prenda con su antorcha corporativa un simple cigarrillo. La Libertad, una de las máximas fundacionales de los Estados Unidos, es puesta en ridículo por la risueña palabra de este niño. El talante poético de Luis Ernesto expone la ridiculez y la inconsecuencia de los discursos imperiales mediante el humor, la espontaneidad y la agudez política.
Árboles. Esos árboles parecen alcancías. Yo quisiera ser millonario para echarle monedas de oro y se me convirtieran en hojas.
De la misma forma en la que es consciente de problemáticas tan complejas como el imperialismo y la matanza de vietnamitas en guerra, Luis Ernesto también es completamente consciente de la avaricia desenfrenada propia de los adultos.
Así es. En el poema que acaban de escuchar, Árboles, el joven poeta se burla de una manera que primeramente puede parecer inocente de la constante necesidad de los adultos de ver en todo lo que los rodea una oportunidad de hacer dinero. Resalta de manera irónica cómo lo primero siempre es el oro y las riquezas y luego, casi que como última prioridad, la naturaleza o el mundo en sí.
Astronomía. En un universo cuadrado, los planetas también son cuadrados, hasta el aire es cuadrado.
En astronomía, el colibrí crea un mundo que rompe con las leyes regulares de la percepción. Este es un poder propio de la infancia, la irrupción del orden establecido mediante el acto creador, la lectura que renueva y reconstituye aquello que es examinado. Gracias a que su imaginación aún ha sido moldeada y estandarizada, el niño puede multiplicar los mundos posibles, puede develar los tantos otros mundos que se esconden en el nuestro y que huyen del ojo adulto convencional. Un universo cuadrado en el que los planetas también son cuadrados puede verse, con la ligereza prosaica de la norma, como un absurdo irrealizable, inconcebible.
Luis Ernesto, en tanto niño, en tanto fugitivo de ley, no se ha sometido plenamente a las construcciones culturales que experimenta todo adulto sin sentido de la aventura. Luis Ernesto no le teme a la transgresión de lo establecido. La aparente tridimensionalidad del espacio no logra detener la avanzada de sus andanzas poéticas. Aunque este corto poema de tres versos no parezca decir gran cosa, la defensa de la imaginación, de la fantasía transformadora, la tiene con intensidad. El gigoló, en su osadía infantil, inventa mundos bidimensionales en los que hasta el aire es cuadrado, y al hacerlo parece decirnos con picardía que todo poeta, y por qué no, todo revolucionario, debe ser capaz de imaginar nuevos mundos, de soñar nuevos e inusitados horizontes.
La reflexión metalingüística, la pregunta por la naturaleza del lenguaje desde el lenguaje mismo, cobró una considerable importancia en la poesía del siglo XX. Interrogarse por el lenguaje dirige a los poetas casi que inevitablemente a la interrogación sobre la poesía, sobre los modos de existencia y manifestación de lo poético. Así, el reflexionar sobre el material de la literatura, la palabra, permitió la reflexión sobre la obra literaria al interior de la obra literaria misma. El poema se examinó en el poema. El poeta se enfrentó a su obra y la ponderó como autor y como lector a la vez. Luis Ernesto, poeta nadaísta, arrojado al siglo de la bomba atómica, no podía eludir esta cuestión. Escuchemos entonces el siguiente poema en el que el gigoló comienza su propia producción poética.
Duda. Repítame lo que he escrito. Hasta ahora, que yo no puedo haber hablado con esa letra.
El sorprendente poder de la imagen en la que Luis Ernesto evalúa su escritura radica en la sinestesia, en la combinación de sentidos. El habla, asociada a la escucha, es vinculada en el poema con la caligrafía, asociada a la vista. El colibrí descubre una correspondencia lingüística en su obra y la utiliza para ironizar sus propios poemas, para dudar de ellos, para mostrarse abierto al juicio crítico. Esta actitud, presente en poetas como Alejandra Pizarnikova o Wisława Szymborska, está sucinta y elegantemente condensada en los 5 versos de Duda, el poema que acaban de escuchar. En toda arte es importante la examinación del propio quehacer, y Luis Ernesto, con su tierno escepticismo, lo comprendió muy bien.
Pase por mi casa y canturé su canción del huracán. Viento, venga cuando quiera y llévele mi voz a los que luchan más allá. Viento, diga que no venga.
Al igual que María de las Estrellas, el gigoló de los dioses era consciente de su genio precoz y de su trato irregular con el tiempo. La edad, ese parámetro tiránico que se usa para cuantificar la vida, poco significaba para las infancias nadaístas, infancias que hacían temblar todo conformismo, toda gris y monótona lógica. En Fin del Mundo, el poema que presentaremos enseguida, se evidencia esta evasión del orden temporal regular, este hermoso desacato a los predecibles calendarios.
Fin del mundo. Tengo la edad según el ojo con que me veas. El mundo se está acabando. Amárrense los cinturones.
Cuando Luis Ernesto nos hace saber que su edad depende de nuestro punto de vista, de nuestro posicionamiento subjetivo con respecto a su vida, está haciendo explícito el carácter relativo del tiempo, su volubilidad. María de las Estrellas señalaba en otro poema, titulado Cumpleaños del Tiempo, que en todo instante culmina un año. Luis Ernesto además agrega que todos los años no son equivalentes, los tiempos son particulares. A esta brillante intuición, el gigoló superpone un anuncio del fin del mundo, muy a la usanza de sus tiempos, en los que una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética parecía estar a la vuelta de la esquina.
Entierro. Cuando muera no me compren un ataúd. Búsquenme, pero volando, una cajita vacía de cartón y guarden allí mis huesos hasta que resucite.
Así, Luis Ernesto, tal como su compañera de destino y profesión, María de las Estrellas, tenía completamente claro el hecho de que en algún momento se iba a morir. Algo curioso es que la vida no quiso que ambos niños se conocieran en vida, pues Luis Ernesto murió cuando María tenía apenas un año de edad. A diferencia de la mayoría de niños de su edad, ellos no soñaban con un cielo romántico, ni en las nubes y ángeles que los reciben al morir. Eran, en cambio, conscientes de la parte fea de la muerte, los huesos, el ataúd y la resurrección. Sin embargo, en Entierro, también observamos la perspicacia y esencia soñadora del joven poeta. Cuando muera, él no se ve tirado ni acostado, sino como siempre lo hizo en su vida, volando.
Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios e inquietudes a nuestro correo electrónico lectucompartida@unal.edu.co, a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas y a nuestro Instagram Lectucompartida. La producción de este programa estuvo a cargo de Álvaro Bulla y en la realización y locución estuvieron con ustedes Daniel Fajardo, Juliana López, Ana María Celi y quienes habla Arturo Muñoz. En la lectura de los poemas de Luis Ernesto nos acompañó Nicolás Camacho. extendemos un agradecimiento especial a Michael Benítez Ortiz por leer para nosotros la presentación de la obra completa de Luis Ernesto, titulada El Gigoló de los Dioses, y por echarnos una mano con la selección musical de esta misión. Sin más que añadir, les agradecemos por su sintonía y nos vemos la próxima semana.
Hoy me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer. Por endulzar a la vida le echo sal a mi café. Y quién sabe si mañana, por estar en la jugada.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.